thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary, I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody,
muy buenos días. 9:04 de la mañana, el 16 de junio del año 2021. Es un día miércoles en que estamos a la espera, todos los mercados bastante calmados, a la espera de la reunión de la Fed, después de una caída del cobre importante ayer, que hoy día se morigeró, ¿eh? De hecho está volviendo un poco, 4,324, lo estoy viendo yo, subiendo un poquito. Y el dólar peso se me arrancó acá. Pero aprovechamos de salvar al doctor Camus. Doctor,
buenos días. ¿Está? Buenos días, acá estamos bien.
Qué bueno. Estoy
bien.
Qué bueno.
Dólar peso, déjame verlo directamente en la plataforma de nuestros amigos de Mercado G.
De nuestros ex auspiciadores.
Bueno.
Pero van a volver.
Es que le ha ido tan bien que ya no necesitan publicidad.
Van a volver 7.25.70.
Sí, 7.25.70 con 7. Sí, 7.25.70 está con 7.26.10. Están un poco abiertas las puntas hoy día.
Bueno.
Sí, ahí está el
dólar peso.
El dólar peso.
Bien, y bien entusiasmado esta mañana con lo de Betterfly, que seguramente ya todos vieron la noticia.
Sí.
60 millones de dólares. Levantó en una ronda, viene levantando plata rápido, la última ronda la había hecho en diciembre, la anterior en junio, ponte tú, creo que ya ha levantado cerca de 80 millones de dólares. Y además de la plata, doctor, hay que mirar aspectos cualitativos acá importantes que tienen que ver con los inversionistas que entraron. Porque por primera vez una empresa chilena tiene como inversionista SoftBank. SoftBank que con su Vision Fund, que era de 100 billion, creo que era el
SoftBank. El mismo de Coworko, ¿no?
De WeWork. Sí. Inversionista de Alibaba, inversionista de Yahoo, inversionista de Rappi, inversionista de Uber. Y por primera vez invierte en una compañía chilena. Recordemos que Notco y Corner Shop cuentan con notados inversionistas, pero no con SoftBank. SoftBank... hace dos años atrás, justo cuando hizo la inversión en Rappi, como que se paró 5 mil millones de dólares para invertir en Latinoamérica y ponen ficha importante. Aquí es una ficha relativamente chica para efectos de lo que ellos están acostumbrados, porque yo he tenido la suerte de conversar por algunos temas. Ellos dicen de 50 millones de dólares para arriba empezamos a hablar. Aquí se hizo una ronda de 60, pero ellos participaron. Y esto tiene una connotación súper súper potente, porque en el fondo es la filosofía de SoftBank, es una apuesta a empresas que pueden ser disruptivas en su respectiva industria y crecer y multiplicarse por 100. Eso significa que hay muchas fichas también que se pierden porque los llevan al extremo, o sea, les juegan al pleno, en el entendido que entienden que este es un juego en que el que le achunta al pleno multiplica por mucho más que lo que multiplica la ruleta, que es un juego que es proporcional a las probabilidades, ¿no es cierto? Incluso un poco injusto. Así que es una tremenda noticia. Tengo mucho que comentar, doctor, como que me voy a atarantar, pero dale.
No, dale tú, dale. Te digo nomás que el jueves, en el PM, en el programa de mañana, de la hora de almuerzo, va a estar el líder de esta compañía, Eduardo de la Mayora, en nuestro programa, así que...
Sí, creo que una gestión tuya, congratulations por eso.
Sí, bueno, fue un poco un golpe de suerte como Lucho Jara, pero tengo amigos ahí y lo estuvimos conversando ayer y bueno, tiene espacio para conversar con nosotros el jueves en el programa de la hora de almuerzo.
Y ya estuvo acá, estuvo con nosotros.
Sí, pues si todos los que pasan por nosotros, al final...
La grita más.
Los vemos pasar nomás, pero levantan plata como locos.
Bueno, y cuando pasaron, no sé si estabas tú conmigo, yo me acuerdo haberlos visto acá, Eduardo de la Mayora, el CEO, tenían un modelo de negocio que a mí me pareció que le faltaba una patita. De hecho, yo me hice download de la aplicación en su minuto, que se llama Burn to Give, Sí. Era en el fondo el concepto era súper interesante, pero yo no había una cosa que no me cuadraba y que la terminaron de hacer un cambio. De hecho, hicieron un cambio de marca. Pero para los que no lo conocen, además está al frente acá. Están a Apoquindo cruzando la calle, en la zona de Escuela Militar, al arriba del McDonald's, que está aquí en con San Pascual, creo que se llama esta calle.
Sí.
Ahí están. Acá se hace una empresa de 300 millones de dólares cruzando la calle. Entonces, el modelo original era que tú como que gastabas calorías, te medías tu actividad, y en la medida que gastabas calorías, ellos hacían donaciones con plata que recaudaban, ¿no?, de marca. En el fondo, había marcas que se asociaban y decían, ya, si el señor Camus sale a dar una vuelta a la manzana trotando, son tantas calorías, y por lo tanto cada caloría se destinaba a una obra en específico. Pero cambiaron el modelo, y eso es súper interesante que lo conversemos cuando vengan para acá, a una plataforma de beneficios para empleados. Hicieron un negocio, lo que se llama B2B, o sea, hacia las empresas. Entonces te dicen, usted, señor Camus, que es dueño de la empresa Los Tres Chanchitos, dele a sus empleados, a sus colaboradores, como se dice ahora, a sus trabajadores, un beneficio.
A sus asociados.
A sus no sé qué. Por 2.900 pesos, tú accedes a una plataforma de beneficios que tiene, en el fondo, un seguro de vida con ciertos beneficios, como cuando uno contrata ese seguro que dice, por si le rompe la cañería, por si esto, a nivel de casa, de gas, de esto, el otro. Esto tiene un seguro de vida y tiene una serie de beneficios asociados a la salud. A la salud, y que capturan, me da la impresión, mucha información.
El bienestar,
mucha información.
Es como el nuevo departamento, el nuevo departamento de bienestar de la empresa, ¿te acuerdas? Claro. El departamento de bienestar que organizaban la Pascua,
claro. Recursos humanos, pero en buena.
El 18 de septiembre, sí. Y la gerente o gerente de bienestar eran personas muy buenas.
Muy buena onda.
Muy buena onda. Me acuerdo uno que tuvimos en Copec, me acaba de acordar, el Manzanita, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba,
sí, me acuerdo cómo se
llamaba, tan simpático, cantaba en la micro que nos trasladaba a los distintos eventos, a los retiros.
Las ¿cómo se llama? La palabra recursos humanos, yo encuentro que hoy día es bastante impresentable, ¿no?
Bueno, hay un montón de cuestiones que ya no se pueden ni siquiera presentar. Si uno ve las rutinas de Coco Legrand, claro, estaría censurada en un 50%. El programa antiguo Plan Z estaría censuradísimo también.
Lo que pasa es que está todo censurado, y en ese sentido, fíjate que a mí me encanta que pasen estas cosas, me dan energía, doctor. Porque demuestra que la actividad que están haciendo los emprendedores en Chile da fruto, y un tapaboca, todo este abajismo que me tiene enfermo ya, que es una cosa opresiva. Es realmente una tiranía del abajismo la que estamos viendo en este país. Tú ahora estás pensando en política, las cosas no van a resultar, que está todo malo, que el país es un desastre, que los 30 años no sirvieron para nada. Aquí están los frutos de gente que hoy día sale de la universidad a hacer empresa y a generar trabajo, a generar oportunidad y a comerse el mundo, en vez de quedarse quejando detrás de un computador, tirando mierda, porque no es otra cosa la que tiran. Al país y a su gente que tiene ganas de trabajar y hacer cosas. No paran todas las semanas, todo el día en Twitter, en las columnas, una cuestión enfermante, el abajismo, que es una enfermedad que tiene carcomida este país, y estos son ejemplos de gente que quiere tirar para adelante, tirar para arriba y hacer cosas con optimismo, con Oye, ganas de crecer y con ganas de hacer las cosas bien.
Te digo, Gonzalo, que la persona que conozco, que coordinamos toda esta cuestión, está feliz trabajando en esta empresa. Pero, son como 60 personas, pero dichoso, se cambió de una empresa, no una empresa, un organismo fiscal a esta compañía, y está realmente dichoso en la pega. O sea, se puede estar contento, pero lamentablemente la masa te lleva a esta cuestión en la que estamos con la pandemia, que a pesar de que uno tiene que cuidarse, tener autocontrol de esta cuestión, hay un montón de hábitos que han cambiado y todo, pero ya no puede ser que nos tengan acá encerrados, sin libertades. Mirando ayer, por ejemplo, la Eurocopa, en Hungría estaba el estadio lleno, había 68.000 personas sin mascarilla. Ya, y Hungría quizás no... tiene casos, pero ya esta cuestión.
Bueno, es que no, si nos ceñimos no a la tiranía del abajismo, esta cuestión, ya que el colegio médico es una cuestión totalmente tirada a las mechas, sobre todo si tienen Argentina al lado, en que ya les mostraron que no funciona. Entonces, la verdad que yo no entiendo, pero prefiero centrarme en lo positivo. Doctor, sí, que estaba pensando una cosa que es un fenómeno que la gente no sé si se da cuenta, probablemente sí. Tú hablabas de que nosotros entramos a trabajar a Copec, ya toda la gente que escucha el programa seguido sabe que yo le conseguí la entrevista a Camus.
Sí, sí. Eso siempre lo voy a reconocer, ¿eh? No, sí, a pesar de
hay
todo.
Hay muchas cosas que me tenéis que reconocer.
Sí, por supuesto.
El sueño de la gente que tenía buenas notas en las mejores universidades era trabajar o en un banco, o en Copec, o en Falabella. Hoy día tú vas a esas universidades y nadie quiere trabajar en un banco. Quieren trabajar en Betterfly o quieren hacer su propia empresa. Ese es el fenómeno que hay hoy día en Chile. Y desgraciadamente, si este país se va al carajo, como quieren descarrilarlo, esa gente se va a ir a trabajar afuera. Betterfly no tiene por qué estar aquí en Apoquindo cruzando la calle. Y probablemente lo van a hacer.
Sí, sí.
No tiene sentido, además, desde el punto de vista. Hoy día estamos acá en la última estación, o sea, no tenemos re pocas ventajas competitivas para hacer emprendimiento, porque estamos lejos, porque. Estamos desconectados porque los mercados más grandes no están acá.
No, pero es posible hacer cosas buenas. Todavía hay varias noticias que puedan acompañar eso. Te quiero decir un insight nomás que no puedo dejar de decirlo, que ayer quedé bastante preocupado, nuevamente preocupado, no del abajismo, no quiero abajismo, sino que no sé qué pasa acá, pero ayer conversé con un constituyente electo, y empecé a conversar y de repente le dije algo así como que iban en contra de lo que él pensaba y me cortó el teléfono.
¿Era constituyente?
Sí, está electo.
Con paciencia. Es que...
Está electo. Yo no le corto el teléfono a nadie casi. O sea, aunque me diga.
A ti te lo corten bastante seguido, porque yo me acuerdo del ministro, no, el ministro el chico ese que anda arriba de la bicicleta, ¿cómo se llama?
Mena. Cortó al director. Si el director es de mecha corta, yo no.
El director es bueno para cortar.
Es de mecha corta. O sea, el director anda a enojarte con el director. Sí. Cuidadito, no, es de mecha. Muy,
se le pasa rápido.
Sí, eso sí. Pero bueno, ojalá que este proceso, que hay que verlo de manera positiva, y así lo estaba viendo, pero no se corten los teléfonos los unos a los otros, porque si no vamos a llegar a unas discusiones que capaz que se agarren a combo en la convención.
De todas maneras.
En la. ¿Cómo se llama la cuestión?
La casa de todos.
En el Palacio Pereira.
Ojalá sigan por Zoom, porque si no van a terminar agarrados. Imagínate los Zoom apagándose, ¿eh? Nos vamos.
Zoom a todo esto, que yo me acuerdo que cuando me diste la primicia de que sabía quién había fundado Zoom, ¿le sigue yendo también o no?
Sí, no, está extraordinario. Bueno, atándolo con el cuento tuyo, la pregunta tuya de Zoom, con lo de Betterfly. Un inversionista de Betterfly que entró junto con SoftBank es el fondo de Endeavor, que es la agrupación de emprendedores, que se llama Endeavor Catalyst, que tiene una estrategia pasiva. La maneja un amigo mío que se llama Alan Taylor, amigo entre comillas.
¿Es chileno?
No, es gringo, pero ha vivido en Chile, habla castellano perfecto, viene para acá y cuando viene para acá conversamos, nos juntamos.
Amigo entre comillas.
Oye, claro, amigo entre comillas. No como tú, que eres un amigo de verdad.
Sí, claro.
Pero con unas comillas tremendas.
En bol.
Oye, este Endeavor tiene este fondo que tiene una estrategia súper interesante, una estrategia pasiva. O sea, esta es Endeavor Betterfly. Y ellos lo presentan a fondos de inversión, que tienen un network de fondos grandes, qué sé yo, SoftBank, Sequoia, te invento, los mejores fondos del mundo. Y si los fondos esos deciden invertir, ellos ponen el 20% de la ronda. Es y cuando los fondos deciden salir, ellos salen junto con el fondo. Entonces, en el fondo no toman decisiones respecto a una empresa que la conocen mucho, porque Betterfly es Endeavor, entonces conocen a Betterfly hace 2 años, a De La Mayora perfecto, y lo presentan, dicen, oye, este gallo yo creo, lo mismo que hicieron con Rappi, lo mismo que hicieron con Corner Shop. Entonces acompañan en la entrada y en la salida. Cuando yo conocí al Chino y a Diech hace 2 años atrás exactamente, era porque estaba en la conferencia en San Francisco del fondo de Endeavor Catalyst, en que estaban presentando a su inversionista todo lo que había pasado con el fondo ese año. Y el speaker principal fue el Chino de Zoom, que presentó a pre-pandemia con su Zoom a $70. Hoy día está a 350, creo. Probablemente llegó a 500 y tanto, no sé, en el peak. Hoy día está un poquito más bajo, pero que le ha ido bien, le ha ido bien. Pero le ha salido competencia, está buena la competencia y barata.
Sí.
$359.
Oye, te quería comentar finalmente en esta editorial, al parecer estás bastante influenciado en el gusto musical por tu niñita,
¿no? No, lo puse a propósito de la de Butterfly, porque...
Buena la canción también.
Busqué las mejores canciones para workout y esta era la número uno en la lista que busqué. Sí. Es Dua Lipa, bien buena moza además la cabra esta, inglesa.
Bueno, casi todos los artistas son ingleses al final. Pero sí, es una música tipo...
tipo discoteca, no, que no hay.
Tipo discoteca que no hay, no sé qué. Pobres discotequeros, pobres pubs. Yo pienso en eso y ya me da una impotencia cuando te cierran y
Los pubs pueden salir, ¿eh? Porque ponte tú, yo fui a San Pedro de Atacama y los pubs funcionan en fase 3. Pero las discotecas no la veo, ¿eh?
Sí, y la disco que le dicen la.
Sí, la y entretenida la disco. ¿Pero es bueno para pasar con el trago en la mano o para bailar?
No, o sea, rechazado todo el rato. Trago en la mano, oye, ¿queréis bailar? No, ¿queréis bailar? No. No.
Esa entrada es muy mala, parece, ¿eh? Que es la tibia. Porque tú, nosotros tenemos un amigo que tiene buena entrada.
Varios. Hay no. Gente que tiene una presencia que de tal manera que llega y le dicen que sí al tiro.
Pero yo creo que está todo en la entrada, no es la. No es lo que sigue, ni siquiera la pinta, sino la talla y la cuestión, y ahí ya que hay. Pues si uno igual es simpático, puede conversar y es difícil que uno latee tanto como para que te dejen botado. Pero si ya entraste.
O sea, yo iba a la fiesta del Estadio Italiano y tenía que hacer una introspección para atreverme a sacar a bailar. Una vez que agarraba el impulso, me atrevía, ¿eh? Y los no. ¿Queréis bailar? No.
Satánico doctor no. No era el doctor Camo, era el doctor no.
Increíble.
Ya vamos rápido porque tenemos gente y vamos a hacerla súper corta, doctora. Yo la voy a hacer así, leía. ¿Sabías que en Chile, lidera el e-commerce en la región? Y que este aumentó más de 20% en el último año. Por eso, en Independencia, el 2020 aumentamos nuestra participación de 40 a 70% en Bovenor Flex Center, una empresa líder en bodegas de primera categoría en Chile. Invierte en Independencia Renta Inmobiliaria y estás diversificando tu patrimonio en esta atractiva clase de activos. El fondo inmobiliario con mayor presencia y transacción bursátil en Chile.
Y te presentamos valorpyme.cl, un lugar creado por DCI, para que todas las pymes de Chile se capaciten, puedan ser digitales y encuentren nuevas oportunidades en negocios. Todo esto en BCI.
Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en que nos movemos. Generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en pwc.cl.
Bueno, Almagro tiene una promoción en el edificio Pedro Valdivia, que está al lado de una estación de metro, impresionante. 12 meses de arriendo con la opción de arriendo Plus, para que también lo puedas arrendar por tu cuenta. O sea, puedes recibir dos arriendos o puedes estar viviendo ahí y recibir también el arriendo que te paga Almagro directamente a precio comercial. Más información en almagro.cl.
Los leones dueños de su tiempo saben cómo aprovechar una buena oportunidad, como los leones de Butterfly. Sé uno de ellos y Go to Store. Es el tiempo de comprar tu Peugeot 100% online. Uno, reserva o compra tu modelo favorito. Dos, simula tu financiamiento. Y tres, puedes dejar tu auto en parte pago. O sea, todo el proceso de compra directamente en Peugeot.cl y usted rápidamente tiene su auto desde su computador.
Bueno, está listo el entrevistado,
que sería el invitado. Espérame, déjame mirar el nombre. Don José Luis Urarte, a propósito de problemas de subsecretario de Turismo, para hablar de las nuevas medidas de COVID. ¿Qué estamos pensando para ayudar al turismo? Señor Uriarte, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, sí, la verdad es que la situación del turismo ha sido muy, muy, muy dura, se alarga como nadie de nosotros hubiéramos pensado. Entonces nosotros, por un lado, tenemos las ayudas económicas que se han lanzado la semana pasada a propósito de la ayuda a la micro y pequeñas empresas. El 95% de las empresas del turismo en nuestro país corresponden a empresas chiquititas, micro o pequeñas empresas, y les van a llegar estos subsidios, pero eso no es suficiente, y lo que nosotros tenemos que intentar avanzar es generar condiciones para que puedan trabajar. Si al final de cuentas no hay subsidio que reemplace a los turistas, ni país del mundo que pueda hacer subsistir a las empresas a punta de bono o de subsidios. Por lo tanto, el desafío acá es encontrar la medida de que el turismo, siendo una actividad segura, puedan volver a trabajar.
Ya, ¿y qué significa eso en concreto? ¿Cómo hacemos que la gente genere actividad
a ver, concreto, turismo? En concreto, primero, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir avanzando fuertemente en el proceso de vacunación. En la medida que tengamos más personas vacunadas, va a ser más posible la movilidad. Y la movilidad interna dentro del país es una condición base para poder reactivar el turismo. Es así como, por ejemplo, el pase de movilidad que hemos lanzado, dentro de muchos otros efectos, tiene también un efecto de reactivación para la industria del turismo, porque va a permitir que aquellas personas que viven en una comuna que está en paso 2 puedan movilizarse libremente por el territorio nacional, cosa que sin pase de movilidad está restringida solamente a comunas que están en paso 3, ¿verdad? Entonces eso genera una mayor movilidad, que porque aquí tenemos que tener conciencia que la primera reactivación va a ser de chilenos recorriendo Chile. Nosotros todavía, si estamos pensando en recuperar el turismo internacional, creemos que para eso falta... No estamos en condiciones de hacerlo ahora, por lo tanto lo que tenemos que empezar a hacer es chilenos recorriendo Chile.
Ahí justo se adelantó un poco a mi pregunta, porque ¿qué porcentaje más o menos del turismo, de las empresas que se dedican a la hotelería, a los restaurantes, son empresas que viven por el turista extranjero versus las empresas que sobreviven o viven por el turista local?
Está súper mezclado, está súper combinado, pero para que te hagas una idea del total de recursos que deja al año el turismo en nuestro país, que en el año 2019 fueron más o menos 9.000 millones de dólares, es como un 3% del PIB, el 68% de esos recursos es turismo interno, chilenos moviéndose por Chile, el 68%.
¿En un año normal?
En un año normal, el 68% de los recursos que genera el turismo es de chilenos moviéndose por Chile, ¿cierto? Entonces, si nosotros logramos empezar nuestra reactivación puertas adentro, vamos a generar una actividad que representa una parte más grande de la torta completa que deja el turismo, ¿verdad? Sin embargo, hay actividades, por ejemplo, los centros de montaña en invierno, ¿sí? Hay algunos que dependen de la llegada de turistas internacionales. Y hay otra cosa que ha ido pasando que es bien interesante, que cierta oferta de servicios turísticos ha tenido que acomodar su oferta para un público nacional, cosa que antes no hacía. Es decir, te voy a poner por ejemplo, un lodge en el sur, que bastaba con que en época de temporada alta vinieran un grupo de alemanes y con eso se hacían el año, ahora han tenido que ir a acomodarse con una oferta más de fin de semana, más para familias chilenas. Yo estuve la otra vez en San Pedro de Atacama hace como 3 semanas atrás, abriendo unos parques nacionales. Abriendo unos parques nacionales, y me contaban que se estaba dando un turismo por fin de semana de personas de Antofagasta que no conocían San Pedro de Atacama.
Así es.
Entonces eso está generando también un movimiento bien, bien interesante.
El tema, efectivamente así, y le complemento mi visión de lo que viene San Pedro de Atacama, que debe ser de los lugares más afectados por el COVID en Chile, porque hay otros centros turísticos que tienen más actividades, pero San Pedro es básicamente eso. Y por lo tanto le pegó, olvídate, Cristian, lo que era, o sea, gente que no sabían qué hacer durante un año, y ahora ha vuelto un turismo local. Pero los hoteles que están orientados al turismo internacional están básicamente cerrados porque ese público no se va a recuperar. ¿Y qué vamos a hacer para que la gente se mueva lo antes posible hacia esos sectores, subsecretario?
A ver, primero, en el caso de San Pedro de Atacama, efectivamente los hoteles más grandes, ¿cierto? Los de más alta gama, ya empezaron a abrir para pa el público local, pero hay uno que se mantiene cerrado, pero que porque además de la pandemia hubo un cambio de mano ahí, ¿cierto? Hubo una venta de uno de los hoteles más grandes a un consorcio internacional que están en cambio de administración, y eso significa que esté cerrado. Pero incluso los más grandes se han abierto a recibir a público local, y nosotros creemos que eso es bueno. Para incentivar eso, nosotros lo que estamos haciendo es lo siguiente: nosotros vamos a lanzar próximamente una campaña en donde vamos a incentivar que tenemos un plan para que viajar por Chile vuelva a ser un plan. Y lo que estamos haciendo ahí es que hemos nosotros cambiado todas nuestras plataformas de información. Hay una página web que se llama Chile es Tuyo, en donde estamos haciendo itinerarios y propuestas de viaje, primero geográficamente, región por región, es decir, oye, tú vives en esta región y siempre tu aspiración era ir a la playa en Cancún, pues bien, mira, aquí tenemos toda esta oferta de lugares para ti. Y además mostramos cuáles son los lugares que tienen el certificado de confianza de Sernatur, que han implementado los protocolos sanitarios, cuáles son los permisos que hay que sacar para ir y si es que están abiertos o cerrados. Y eso va a ayudar con la información a las personas que quieran recorrer nuestro país. Y lo segundo, que es muy importante también, es ir de la mano con la apertura de los parques nacionales, ¿cierto? Nosotros estamos ahí en deuda porque los parques nacionales están abiertos, pero con aforos muy chiquititos, ¿ya? Y nosotros tenemos que ser capaces de generar un mayor aforo, porque muchas veces esos atractivos son los que hacen que las personas tomen la decisión de ir a una región o a otra.
Yo, José Luis, que le quería preguntar por qué, o sea, cómo en la interna que está pasando ahí entre usted y los distintos ministerios. Yo sé que hay rivalidades, hay cosas, hay un montón de trabajo que hay que hacer para convencer a ciertas personas de que hay que hacer algo, porque el hacer algo, dada la propuesta, por ejemplo, el colegio de médico, seguramente el gobierno la tomó y dijo, oye, tenemos que hacer algo más, tenemos que restringir más la cuestión y tenemos que más, y al final va a ser matar un montón de empresas, un montón de parte de la industria, que por mucha ayuda que reciban, finalmente la ayuda nunca va a ser suficiente como para solventar el ingreso por venta, solventar los pagos que hay que hacer, solventar a los empleados. Yo me imagino la gente, por ejemplo, que trabaja, estos que trabajan de botones, que vivían de las propinas de los extranjeros, que le dan, no sé, 10, 20 dólares, y hay un impacto realmente fuerte, creo yo, y no sé si usted me lo puede verificar, pero creo que cuando ustedes hablan con el Ministerio de Salud y dicen, mira, si todos los hoteles, todos los restaurantes, todas estas empresas tienen protocolos de sanidad que han funcionado, nadie se contagia por ir a un restaurante, nadie se contagia por ir a un hotel. Entonces, ¿cómo es la cuestión más o menos interna? Cuénteme, por favor.
Sí. A ver, nosotros tenemos una sintonía con el Ministerio de Salud en el siguiente sentido, que nosotros no nos conformamos con suponer que esta es una solución binaria, en el fondo de decir todo cerrado o todo abierto. Nosotros creemos que la pega que tenemos que hacer es un poquitito más difícil, un poquitito más exigente, y que la pregunta tiene que ser el cómo podemos hacer las cosas. Y lo que hemos hecho nosotros desde el turismo, y lo hicimos el año pasado, ustedes se acordarán, en los meses de octubre, en noviembre del año pasado, donde empezamos a incentivar el turismo, hicimos un fuerte trabajo de implementación de protocolos sanitarios, precisamente en la línea que estabas diciendo tú. Es decir, aquí la pregunta no es si se puede abrir o no, sino que la pregunta es cómo se puede abrir para disminuir al máximo el riesgo de contagio. Y a eso nosotros ahora le hemos sumado el proceso de vacunación, es decir, no solamente es importante implementar los protocolos sanitarios, sino que además tenemos una gran porcentaje de la población vacunada, por lo tanto, el cómo hacerlo se nos abre una ventana mayor. Y en eso es lo que hemos estado trabajando. Sin embargo, en este momento en el que estamos viviendo ahora, en donde el sistema de camas críticas, de camas UCI, está tan estresado, no hemos podido avanzar todo lo que quisiéramos porque necesitamos necesariamente que se relaje un poco el estrés que está en las camas para poder seguir avanzando. Y es por eso que tomamos la decisión nosotros de empezar primero con este pase de movilidad en una primera etapa, que está muy lejos de ser un carné verde propiamente tal, ¿verdad? Que es que este pase de movilidad, como dice su nombre, solo permite mayor libertad de movimiento, pero no permite mayores actividades. Y esa es la segunda etapa que viene, pero para nosotros poder avanzar en esa etapa, que la diseñamos en conjunto, por supuesto, con el Ministerio de Salud, tenemos que lograr que se desestrese el sistema de camas críticas, y para eso es muy importante avanzar rápido en la vacunación de la población de menor edad. Y eso es lo que estamos haciendo, y en la medida que eso vaya ocurriendo, vamos a ir dando pasos hacia adelante de todas maneras.
Y llevamos 11.400.000 vacunados ya, según estoy leyendo acá en EMOL. ¿Cuánto esperan la gente del Ministerio de Salud que esto se note en la tasa de... No sé si me va a contestar, me va a tirar la pelota para el córner, pero más largo que el partido de ayer. ¿Pero qué cuánto tiempo falta para que la inmunidad baje la tasa de contagio, según lo que conversan ahí?
Esto ya se está empezando a notar.
Bien.
Esto ya se está empezando a notar. De hecho, si uno ve el crecimiento de los contagios, si bien todavía van aumentando, se ha ido desacelerando, sí, la velocidad con la que han ido aumentando los contagios, y eso es una buena noticia. Lo otro que ya se está empezando a ver importantemente es la condición de las personas que caen a la UCI, de las personas con el esquema de vacunación completo versus las sin esquema de vacunación completo, y vemos ahí que la gran mayoría de las personas que están en la UCI son personas que no tenían el sistema de vacunación completo. Pero lo que nos pasó como país es que cuando ingresó la variante nueva, la P1, que es mucho más contagiosa que la que vivíamos antes de eso, la velocidad de contagio fue infinitamente mayor que la velocidad en que avanzábamos el proceso de vacunación, ¿cierto? Entonces ahora tenemos concentrado un gran número de contagiados en la población que no tiene las dos dosis más los 14 días completos. Y en la medida que vayamos avanzando en eso, que ya estamos vacunando esta semana a los 20, vamos a llegar a los 21 años, obviamente se va a empezar a ver con mayor efecto, y como ha dicho la autoridad sanitaria, nosotros mantenemos esa aspiración de aquí al fin de este mes, vamos ya a tener un gran porcentaje de la población con las dos dosis puestas, a eso hay que sumarle los 14 días para obtener la inmunidad, y ya estamos empezando a ver la disminución de los contagios de la gente en camas críticas vacunada, y eso en las próximas semanas, se va a ir viendo cada vez mejor.
Oye, otro punto de vista, y esta es una pregunta un poco quizás personal, pero otro punto de vista es el tema de salir para afuera, o sea, yo tengo pendiente un viaje con unos amigos y lo tenemos planificado en agosto, pero realmente me inquieta la manera en que uno puede viajar, si seguramente quizás uno tiene que comprar el pasaje, pero las fronteras están cerradas todavía hasta supuestamente el 30 de junio. Después, si uno va a Estados Unidos, por ejemplo, no sabemos si va a haber
cuarentena. La llegada, ¿no?, una pesadilla de soviética, parece.
Pero por eso, sí. Que si usted nos puede escribir un poco cómo este proceso de viajar, sí. Porque yo personalmente necesito tomar una decisión, que algunos amigos la tienen tomada, pero a mí yo no estoy convencido.
Yo primero lo que te recomiendo a ti y a tu amigo, que tomen una decisión lo antes posible y que elijan un buen destino dentro de Chile. Eso, de todas maneras, es una recomendación que me atrevo a hacerles. Pero a ver, hoy día el mensaje es claro. Hoy día es no salir de Chile salvo que sea absolutamente necesario. ¿Y por qué? Precisamente porque la posibilidad de que chilenos salgan y vuelvan a entrar y salgan a donde quieran, ¿cierto? Y cuando quieren, vuelvan donde quieren, nos ponen un riesgo mayor de que entre una nueva cepa. ¿Ya? Esa es la razón, en el fondo. Evitar lo más posible que entre una nueva cepa hasta que avancemos todo lo que queremos en el proceso de vacunación, ¿cierto? Esa es la razón que hay de fondo. Entonces, mientras más avancemos en el proceso de vacunación, más posible es que abramos la frontera. Y respecto a la entrada, ¿cierto?, que es muy crítica, que muy, no sé, tiene mucho trámite, mucho papeleo.
No, parece que es espantoso, ¿eh? Le paso el dato, sí, no, de gente, sí, que sabía, son, sí, 5 horas en el aeropuerto, 18 controles, sí, unos señores con unas metralletas, luces apagadas, sí, soviético.
Ah, no se puede viajar.
Soviético.
Eso es, claro, que hoy día el mensaje es no viajar, en el fondo. Pero nosotros estamos trabajando junto al Ministerio de Transporte, también al Ministerio de Salud, al Ministerio de Obras Públicas, que es el que tiene, cierto, su cargo la operatividad del aeropuerto, y nosotros estamos rediseñando todo el proceso de control a la entrada, cosa que permita que no haya una demora mayor a una hora una hora y media entre que uno se baja del avión y
se va al hotel.
Y sale del aeropuerto. Claro, y sale del aeropuerto.
Tiene 3 horas y media que bajar ahí, tiene harta pega para rediseñar.
Ah, sí, no, si estamos ahí full haciendo la pega. Mira, la verdad es que también hay muchos chequeos que se hacen dos veces. En el fondo, que se pide la misma información en un mesón, uno camina 3 pasos y después le preguntan la misma información. Entonces, lo que estamos aprovechando ahora es, como todas las personas, antes de viajar de vuelta a Chile o cuando vengan a Chile tienen que sacar su pasaporte sanitario C19, es ocupar esa plataforma para que la información esté integrada y en línea y uno no tenga que estar llenando 3 veces cuál es su ruta, digamos, y de dónde viene y para dónde va, cosa claro. Que ya está alojada en una plataforma digital desde antes de subirse el avión.
Okay. Entonces, perdón Gonzalo, una pregunta. Esto de cerrar la frontera al final es una cuestión que no está cerrada.
Sí, está cerrado, o sea, para poder viajar tenés que tener un problema médico o una cosa de...
Claro, para poder salir de Chile nacional, y entrar de vuelta a Chile hay 3... A ver, primero, los chilenos y los residentes en Chile siempre, si es que están afuera, van a poder entrar a Chile. O sea, no solo a Chile, todos los nacionales pueden entrar a su nación de origen siempre. Eso es un derecho humano, digamos. Nosotros no podemos dejar a los chilenos afuera, ¿cierto? Y por eso, para los chilenos que quieren volver a Chile, bueno, tienen que hacer la cuarentena, se le hace un test de PCR y todo. Y para las personas que quieren salir de Chile, pueden salir por 3 razones. La primera de ellas es que sea un viaje por razones humanitarias. La segunda de ellas es porque se vayan de Chile, por ejemplo, a estudiar afuera y no vayan a volver, ¿cierto? Y la tercera porque sea un viaje que tiene que ver con la administración del Estado y sea necesaria para la administración del país. En cualquiera de esos 3 casos, la persona saca un permiso en comisaría virtual. Una solicitud, si es, por ejemplo, por razones humanitarias, que tiene que ir al doctor, tiene que adjuntar la receta, tiene que adjuntar la hora médica, y se le otorga o no se le otorga el permiso para salir. Pero son solamente por causas muy, 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 muy específicas.
Ok. Gracias, subsecretario José Luis Uriarte, entonces subsecretario de Turismo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien. Chau.
Así es.
Bueno, entonces, acabo de tomar una decisión.
No, sí, que no tendría que ir por alguna de esas causas. Me imagino que no estamos todavía en el problema de cero. Todavía.
No, todavía no. Pero.
Oye, vamos con el. Es que no vamos a tener tiempo, doctor.
Sí, dale.
Oye, Tumi, si llegas a viajar. Ándate con una Tumi, marca internacional líder en viaje y estilo de vida, con la nueva colección de lujo inspirada en McLaren. Sorprende con una tecnología vanguardia con detalle de fibra de carbono CX6, con la colección cápsula o equipaje y mochilas con diseño de excelencia. Descubra la colección de lujo, porque la puede hacer desde su casa, en www.tumichile.cl.
Bueno, y está reccheck.com, que te ayuda en todo lo que es compliance, y ayuda es un apoyo fundamental para un montón de empresas, un montón de sectores, 7.500 empresas en Chile y 38 sectores económicos que son fiscalizados por esta unidad de análisis financiero, que bueno, que sé que uno puede no hacerlo quizás, pero tiene que hacerlo finalmente porque es como pagar impuestos. Entonces, reccheck.com ayuda en todo esto del compliance.
Ducati, la moto del doctor. No vamos a decir nada más. Vaya a las Condes 11.000... ¿Cuánto es? 412 y...
412, sí, por supuesto.
Ya, y vamos entonces con...
Econorrent
nos faltó.
Econorrent, me dijo el niño maravilla que había arrendado, todo impecable, todo increíble, los protocolos rápidos y todo, auto nuevo, autos del año, así que, bueno, y también económico. Así que Econorrent, para arrendar un auto, les recomendamos Econorrent.
Ya, vamos entonces con la sección.
Con la cortina.
Mercado FinTech.
Mercado FinTech. Una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
Bueno, tuvimos hace un tiempo atrás a Marcos Rivas conversando con nosotros respecto a la pandemia. Hoy día lo tenemos hablando de una cosa más tira para arriba, digamos, que la alianza que firmaron con Mercado Pago en la SECH, presidente de la SECH. Cuéntanos de qué se trata, Marcos. Buenos días, gusto saludarte.
Hola, buenos días. Un gusto, bueno, gracias por la invitación. La verdad que efectivamente lanzamos una alianza con Mercado Pago que está orientada a beneficiar a todos los socios. principalmente brindándole los medios de pago que es Mercado Pago, y con, obviamente, tasas preferenciales. Así que estamos súper contentos respecto a poder brindarle a nuestros socios un beneficio, sobre todo en los procesos de digitalización que hoy día están viviendo.
¿Y ahí eso qué significa en concreto? ¿Qué van a poder hacer los asociados y en qué condiciones con Mercado Pago que antes no podían hacer con la alternativa existente? ¿O era más caro? No sé.
A ver, acá tengo unos detalles. Por vendedor les van a donar $20. Tienen que cumplir siguientes reglas, dice: el cliente debe haber procesado durante 3 meses al menos una transacción. Pago único por vendedor que cumpla las condiciones. Acech va a entregar un listado de los clientes que vayan activando cada cliente o cada socio que active su cuenta Mercado Libre, Mercado Pago, regala $20. Eso va a ser para los primeros 200 socios que se registren y activen el medio de pago Mercado Pago en su sitio web o como medio de pago dependiendo de la plataforma que ocupan para vender, porque aquí hay gente que vende por Instagram y pueden activar el medio de pago para mandarle a sus clientes.
Ahora, no es menor, porque eso significa que hay mucha gente que va a tener una plataforma de pagos que es complicada de conseguir o muchas veces más cara, y por lo tanto le da acceso a poder comerciar efectivamente a muchos de los asociados de usted, ¿o no?
O sea, la verdad que, bueno, dentro de la pandemia y la crisis económica, muchos de los comercios que son obviamente socios nuestros se han tenido que digitalizar y han tenido que empezar a vender a través de otros canales, marketplace con el mismo Mercado Libre. Hubo otro marketplace, por ejemplo, la alianza que tenemos con Ripley. Entonces, hoy día la mayoría de nuestros socios se han tenido que ocupar canales digitales. Hay muchos de nuestros socios también que venden a través de su sitio web y otros venden a través de Facebook, venden a través de Instagram, etcétera. Entonces, tener una herramienta como la de Mercado Pago, donde les va a permitir enviarle, en vez de estar esperando a transferencia, darle una nueva opción de pago a través de débito, a través de tarjeta de crédito, y puedan enviar el link de pago, etcétera, es una tremenda herramienta. Así que estamos súper contentos de esta alianza que estamos firmando. Está en el marco de las alianzas que nosotros hoy día estamos generando. Estamos en una estrategia de sociocéntrica de todos los socios de la SECH hoy día, lograr en cada marca, con cada alianza que hacemos, aportarle en el proyecto empresarial de nuestros socios. Así que esto es una alianza que viene en esa línea y estamos súper contentos de haber llegado a acuerdo con Mercado Pago.
Oye, Marco, me imagino que el tema de en la SECH, ustedes que son como de los emprendedores, que son no es la SOFOFA, o sea, es una cuestión de gente más nueva, y te quería preguntar un poco de cómo es la tendencia de los perfiles que tiene en su asociado, digamos, son gente que vende puro por internet, son gente que tiene kiosquitos chicos. ¿Cómo los tienen perfilados a los asociados ahí de la SECH?
En general son emprendedores por necesidad, la gran mayoría, no tanto por oportunidad.
¿Cómo eso por necesidad?
Que arman el negocio para vivir. A diferencia de que por oportunidad tú te desempleas y armas un negocio porque viste una oportunidad en el mercado, es algo más refinado generalmente. Esa es la diferenciación que hacen en la teoría la necesidad de su oportunidad. Entonces, hoy día tenemos el 65,5% de nuestros socios son microempresarios, es decir, son emprendedores chicos. Y junto con los pequeños llegamos al 95,5% de socios que son MIPES. El 30% aproximadamente está concentrado en el comercio minoritario, un 20% de servicio, y de ahí el otro 50% se dispersa en distintos otros rubros. Gimnasio, turismo, etcétera. Entonces, la verdad es que no es el kiosco chico, nuestro socio, pero sí hay socios que tienen sus comercios, sus tiendas. Entonces, nosotros ya teníamos una tendencia de socios que estaban en el e-commerce, estaban digitalizados. En general, el socio Sech está digitalizado. Pero no significa que estaba preparado para la pandemia y para todo lo que venía. Entonces, hoy día, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo con Replay, de ofrecerle una alternativa de otro marketplace con beneficio en las comisiones, es una ayuda. Lo que acabamos de cerrar ahora con Mercado Pago, que es una tremenda alianza, es una tremenda ayuda de disponibilizar una herramienta de medio de pago. Entonces, lo que estamos hoy día, la característica de nuestros socios son principalmente empresas que facturan menos de 2.500 UF al año, porque con las medianas llegamos casi al 90 y tantos por ciento. Tenemos muy pocas grandes empresas socias, muy, muy pocas.
Por ejemplo, ahí quería terminar un poco con un tema, Marcos. Por ejemplo, estas empresas como Betterfly, no sé, Connect, por su inicio, ¿están metidos en empresas que le ha ido muy bien, están metidas en la organización de ustedes o no?
No, la verdad que seguro hay empresas que son socias, como NotGo, que en su momento nosotros le entregamos un premio. Pero no son la no es el core por donde nos movemos, porque al final, dado lo que te decía adelante, la mayoría de nuestros socios son MIPE, la mayoría de nuestros socios son emprendedores por necesidad. Entonces, la acción que nosotros generamos en nuestro gremio está más orientado a la transversalidad, y en la transversalidad la mayoría. Entonces, la mayoría estamos tratando de generar alianzas con marcas, y en eso estamos avanzando, que puedan ayudarle, que le impacten en su negocio. Ahora, empresas como De La Mayora, que partió con Bird to Give y ahora se llama Betterfly, y que se dio Corner Shop, son emprendedores que la verdad son ultra digitalizados, y la verdad que ellos necesitan más capital de riesgo, y en ese sentido nosotros ahí en lo que los ayudamos más está relacionado con políticas públicas, en todo lo que estamos haciendo hoy día con el proyecto de ley que estamos trabajando, y le hemos pedido al gobierno que despache al Congreso de generar una industria de capital de riesgo a través de un fondo de fondos con aporte del Estado, y eso lo hemos estado trabajando con el ministro de Economía y el ministro de Hacienda. Entonces, como ASEC, como gremio que quiere tratar de que este país sea mucho más amable para emprender y proteger y ayudar a la mayor cantidad de emprendedores, intentamos en distintas líneas, como gremio articulador, tratar de ayudar a nuestros socios y beneficiar también a varios emprendedores que no son socios nuestros, tanto en políticas públicas como en alianzas. Las alianzas son para los socios, las políticas públicas son para todos los emprendedores de Chile.
Perfecto. Ok, muchas gracias, Marco. Marco Rivas, presidente de la SECH, comentándonos esta alianza con Mercado Pago y otras cosas. Muchas gracias, Marco. Un abrazo.
Gracias, Marco.
Gracias a ustedes y gracias a Mercado Pago por haber confiado en nosotros.
Excelente. Bueno, muchachos, nosotros vamos y volvemos para revisar qué está ocurriendo con los mercados y contarles, por ejemplo, dónde va el dólar y todas esas cosas.
En esa pyme nos dedicamos a crear oportunidades para todos. Ah, y también hacemos los mejores y más lindos zapatos.
Y por eso en BCI creamos valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes de Chile para que se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocios junto al mejor equipo de expertos. Ingresa a valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Qué necesitas para ser un león dueño de tu tiempo? 1. Saber aprovechar oportunidades únicas. 2. Hacerlo online desde el lugar que tú quieras. 3. Tener claro que se encuentran en Peugeot Store. Presentamos Go to Store. Es tiempo de obtener tu Peugeot 100% online. Compra o reserva tu nuevo Peugeot, simula tu financiamiento y tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo lo que necesitas, solo en store.peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos, reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
Ya estamos de vuelta para conversar con Andrés Cáceres. ¿Qué maestro? ¿Cómo está?
¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Gonzalo, Cristian? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, todo bien por aquí.
¿Todo calmo esperando a la FED?
Sí, todo calmo. Mercado, si tú ves ahí en el caso de lo que es Europa, mixto, y con la, pero sin mucho movimiento, la verdad. 0,2, por ejemplo, el Eurostoxx 50 como referencia. Los que sí cerraron con algo más de retroceso fueron en el caso de Asia, que ya viene siendo un poco la dinámica de los últimos, de lo que va del mes, en realidad 4,7% retrocediendo la bolsa de Shanghai, un poco ya más adelantándose a este tema de que se vayan retirando estímulos, particularmente la economía china, para ir evitando que se genere una presión inflacionaria fuerte. Pero después el resto de mercados, como te decía, con poco movimiento al espera de lo que va a hacer la Fed, amaneció plano todavía el S&P, así es que a ver más que nada lo que va a ser el comentario de en cuanto a la disparidad que pueda haber, es decir, algunos que ya estén de acuerdo en comenzar a hacer alza de tasas y que eso pudiera adelantar la normalización, ¿no? Pero más allá de eso, el mensaje se debería centrar un poco en ese punto y también en cuándo se empezarían a retirar los estímulos, ¿no? Este famoso tapering en caso de la recompra de activos.
Yo ahí, Andrés, creo que el mensaje va a ser un poco diciendo vamos a seguir de cerca lo que esté pasando con la inflación para ver qué hacemos con la tasa. Creo que por ahí debería andar, ¿o no?
Sí, exactamente, porque además también ya en anteriores oportunidades, no solamente en la última reunión, sino también en algunas presentaciones que han tenido, han ido comentando que esta inflación es transitoria por todos los efectos que hemos visto en los estímulos monetarios y todas las inyecciones de liquidez, todos los paquetes fiscales y la reactivación económica ha venido generando esta presión. Por lo tanto, sí, el mensaje debería ir un poco en esa línea, de que están atentos, que están monitoreándolo, siempre, ya lo hemos conversado también un par de veces aquí, no solamente el tema de la inflación, sino también cómo viene la dinámica del empleo, que son los temas que la Fed va a venir monitoreando para evitar un sobrecalentamiento, ¿no? Pero por ahí debería ir el mensaje más que cambios puntuales en esta reunión. Se espera que sea para la segunda ya mitad del año.
Ya nos vamos casi, pero hoy día, por suerte, no sé si por suerte, pero se paró la caída del cobre, que ayer fue dramática, por lo tanto el dólar debería estar más calmado, ¿no?
Sí, algo más calmado, igual con la caída que ha venido teniendo el cobre, pero también hay un poco la presión que ha venido por el lado de monedas, precisamente ante estar atentos a posibles noticias de la Reserva Federal, ha venido generando estas presiones en el tipo de cambio, que ahí nosotros las vemos un poco transitorias entre los 7.30, 7.35, hacia el techo el último tiempo. Es más, estos niveles se ubican por sobre las medias móviles de 100 días, por lo tanto debería igual aguantar algo, y también seguimos teniendo la venta de dólares de Hacienda, así que 7.30, 7.35 voy a estar niveles de techo, y de ahí tal vez ir viendo nuevamente normalizar hacia un canal un poco más bajista, ¿no?
Excelente. Gracias, Andrés Cáceres.
Listo. Andrés Cáceres de nuestros amigos de BCI.
De nuestros amigazos de BCI.
Sí.
Siempre promoviendo el emprendimiento,
además. Así es.
Bueno. Gif, de hecho, estuvo en la sección de emprendedores.
Sí, es una cuestión. O sea, yo le digo a los emprendedores, pasen por ahí porque después pueden pasar por caja. O sea, les va bien.
Así es. Ya pues.
Buenos días.
Un abrazo.
¿Sabías que bancos corren?